Donde hay un mango, viejo Gómez, lo han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenas. Bueno, Massa concluyó su larga estadía en Estados Unidos con aplaudidos éxitos, de acuerdo a lo que se propuso. Claro que es otro tema si los resultados alcanzados son muy buenos para el país y especialmente para los sectores populares. No eligió renegociar con el FMI, sino cumplir pagando la mochila que junto por el cambio dejara instalada con el favor del fondo, que a su vez respondía a los objetivos que se plantearan los Estados Unidos para el país. En realidad se está festejando no la mejora de la economía de nuestro país, sino la normalización de las relaciones con el FMI y el establishment. El ministro pudo demostrar a propios y ajenos que los alardeados contactos con las altas esferas del poder político norteamericano no eran zaraza de su parte. Y efectivamente logró, en esa larga semana de reuniones, con personajes muy relevantes que le facilitaron alcanzar los resultados buscados. Hay que decir que el éxito también tuvo como paraguas protector el aval político de Cristina Kirchner, sin el cual seguramente los resultados no hubieran sido los mismos. Lo otro novedoso del viaje de Massa es que en lugar de ir a Nueva York a hablar con el sector financiero de Wall Street, como hacen habitualmente todos los ministros de economía de nuestro país, viajó a Houston, sede del bastión petrolero y energético de Estados Unidos. Este viajecito interno supongo que fue recibido con mucha alegría por los estrategas norteamericanos que disputan con China el control de nuestros recursos de gas y litio. Pero además, el apetito por nuestro gas tiene un condimento adicional, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, OTAN. Como aparentemente en Estados Unidos evalúan como muy conveniente esa guerra, con la que están ganando mucha plata vía préstamos y ventas de armamentos millonarias, aparentemente esa guerra no se va a resolver de manera muy rápida. Y seguramente, entre otras consideraciones estratégicas, necesitan compensar de alguna manera a los países europeos la imposibilidad de abastecerse del gas ruso ante la llegada del invierno. En ese sentido, nuestro país se convirtió en un lugar mucho más apreciado de lo que fue hasta ahora dentro de América Latina. De hecho, en la reunión mantenida por Massa con el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jack Sullivan, este le propuso al ministro que Argentina desarrolle un instrumento financiero de tipo swap que le permita canjear con Europa inversión presente por gas licuado futuro, que será provisto a Europa cuando esté finalizado el gasoducto de Vaca Muerta. Recordemos que Sullivan es el principal asesor de Joe Biden en relación a la guerra de Ucrania, y está claro que este plan se enmarca en los acuerdos de seguridad energética que pretende para todo Occidente ante el conflicto con Rusia. La respuesta del gobierno argentino se dará después de analizar la viabilidad del instrumento, teniendo en cuenta la legislación vigente, la eventual necesidad de cambios legislativos y la respuesta que darán los empresarios que operan actualmente en Vaca Muerta. Esperemos que en esas consideraciones también esté presente el país y la necesidad de la nación. Solo para aclarar, un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Estos flujos responden normalmente a un pago de intereses sobre el nominal del swap. Nuestro país tiene firmado, por ejemplo, un swap con China desde la gestión de Cristina Kirchner y fue utilizada por todos hasta ahora. Por este acuerdo se engordan las reservas y en caso de usarlo para intervenir sobre el dólar, paga una tasa mayor a la que cobra el FMI. La otra muy relevante reunión mantenida por Massa fue, fuera de la tenida con la titular del fondo, fue con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, figurita muy difícil, a la que nunca tuvo acceso, por ejemplo, Martín Guzmán. Es la jefa de David Lipton, el que jugó muy fuerte desde el FMI para aprobarle el préstamo a Macri. Ahora que se mudó a la Secretaría del Tesoro, el segundo en la jerarquía, ha tenido posiciones muy duras para con nuestro país. Esta reunión fue muy importante por varios temas. Uno es que cuando se discuta la próxima meta con el FMI, que debe ser aprobada por el directorio, es fundamental contar con la aprobación de Estados Unidos. Decisión que depende precisamente de la dupla Yellen-Lipton. En la reunión también se conversó de la guerra en Ucrania y sus consecuencias sobre los precios de los combustibles y commodities, en particular los combustibles que afectaron tan negativamente las reservas por la abultada cuenta de importaciones, además de la secuela fiscal que tuvo estas compras. Se gastaron más de 5.000 millones de dólares en la importación de combustibles. El resultado de la reunión tuvo también su reflejo en el comunicado emitido por la titular del FMI, con quien Massa cerró su viaje a Estados Unidos. Además de felicitarlo y dedicarle palabras que sonaron a espaldarazo, mencionó, en relación a nosotros, por primera vez este año, el impacto de la guerra en Ucrania y sus consecuencias sobre las cuentas fiscales y de balanza de pago. Aunque aclaró, para que no nos hagamos los rulos, que esto le pasa a muchas economías en vías de desarrollo. No solo a nosotros. Tal vez esta sea una puerta entreabierta para rediscutir en algún momento las metas incumplibles con el organismo. Por ahora, esta puerta sigue cerrada, porque entre los halagos al ministro, Georgieva aseguró que, voy a leer entre comillas, recibí con beneplácito su fuerte compromiso e impulso para lograr las metas del programa, que se mantendrán sin ser alteradas, y los concluyentes avances logrados en áreas fundamentales. Cierro la comilla. No solo eso, y para que no queden dudas, resaltó que se mantienen, y vuelvo a abrir la comilla, los parámetros fiscales y las políticas subyacentes para asegurar los objetivos de déficit primario existentes del 2,5% del PBI para este año y del 1,9% para 2023, con énfasis en una mejor orientación de los subsidios a la energía, transporte y agua, junto con una mejor priorización del gasto y manejo estricto del presupuesto. Cierro las comillas. En relación a los subsidios y orientación del gasto que le imprimirá el ministro, pronto lo sabremos, pues el 15 de septiembre es el plazo para presentar la propuesta de presupuesto para su debate y aprobación en el Congreso. Georgieva no se privó de señalar la necesidad de seguir con el ajuste sistemático del tipo de cambio, o sea, las pequeñas devaluaciones diarias que aplica el Banco Central, y mantener las tasas de interés reales positivas, es decir, por arriba de la inflación. Lamentablemente, el mantenimiento de estas dos estrategias de política económica alimentan la inflación y la recesión y empeora la distribución del ingreso. O sea, se está haciendo el ajuste vía inflación. De hecho, y de manera preocupante, en agosto el consumo cayó un 7,3% interanual, o sea, respecto al año pasado, con una fuerte caída en alimentos, prueba del daño que sufren las familias por la inflación, que afecta fuertemente el poder adquisitivo de los salarios. Tenemos que recordar que a medida que aumenta la pobreza, aumenta la proporción de los ingresos destinados exclusivamente a alimentos, o sea que son los más perjudicados. Por último, Georgieva destacó, y voy a poner comillas, la agenda estructural donde se pondrá mayor foco en revisar los incentivos fiscales corporativos y en combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, incluyendo a través de los esfuerzos para promover los intercambios de información y mecanismos de cooperación internacional. Esto no está mal. Precisamente, este fue otro tema de relevancia tratado con Yellen, y que es el aval político del Tesoro para la implementación de un acuerdo entre la AFIP y el IRS, que es el fisco estadounidense, para la aplicación de lo que se llama la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras. Este acuerdo para Argentina es de extrema relevancia porque se considera que hay en Estados Unidos un piso de 100 mil millones de dólares en cuentas sin registrar de argentinos. Conocer los titulares de esas cuentas le permitirá al fisco local cobrar, cuando esté en marcha el intercambio automático de información, la AFIP podrá cobrar impuestos como ganancias y bienes personales a grandes capitales. Hasta ahora, Argentina tenía con Estados Unidos un acuerdo bilateral para consultas puntuales, sin que ese país enviara automáticamente todos los datos. Cuando se apruebe, llegarán todos esos datos que hoy están en poder de la banca estadounidense. Dijo Mitchell, el titular de aduanas, que casi no quedan cuentas sin registrar de argentinos fuera de Estados Unidos. Hoy nuestro país cuenta con información automática de 90 jurisdicciones y las mayores plazas financieras del mundo. Estados Unidos es el único país central en volumen de activos con el que el país no tiene convenio masivo de intercambio de información. En 2016, muchas cuentas de argentinos migraron de Suiza, país con el que se firmó un acuerdo de información, migraron de Suiza a Estados Unidos, que no teníamos acuerdo. Y una modalidad muy habitual en los últimos tiempos para gambetear controles fue el caso de argentinos que tramitaban el pasaporte paraguayo para hacer operaciones en Estados Unidos. Nuestros sectores dominantes no se privan de nada. Con los desembolsos de los organismos internacionales y la aplicación del dólar soja, Massa logró que se recompusieran, al menos parcialmente, las reservas del Banco Central, y hay que reconocerle que logró estabilizar la macroeconomía y sacó al país del borde del precipicio en el que estábamos. En los primeros días, 5 días de aplicación del dólar soja, le permitió al Banco Central sumar 1.650 millones de dólares. Pero el beneficio de la cotización de 200 pesos por dólar exportado rige solo para el complejo sojero y solo hasta el 30 de septiembre. En realidad nadie puede garantizar qué pasará después del cierre del mes, pero hay razones para adelantar que se avecina un panorama conflictivo detrás de la voracidad de los dueños de las explotaciones más concentradas, que endulzados con el resultado de su extorsión mediante el arma de los hilos bolsas, ahora también querrán un dólar igual, por ejemplo, para las exportaciones de maíz. El problema de una actitud muy hostil con el maíz es que este influye muchísimo más sobre el abastecimiento y precio de la industria de la alimentación que la soja, que aquí se consume mucho menos. Con lo que el dolor de cabeza no se va a limitar solo a la necesidad de los dólares de exportación, sino que tendremos problemas en la industria alimentaria. Una vez más, el fundamentalismo del diálogo y el consenso demuestra que no es un diálogo, sino un monólogo por parte de las corporaciones que cada vez de manera más desembozada practican el juego destituyente e impone condiciones al gobierno que se muestra cada vez más débil para, si ya no imponer, al menos regular la actividad de estos sectores de poder. Ordenada la macro, es imprescindible y urgente que el ministro se aboque a la tarea de recomponer los ingresos de los asalariados, en particular los más precarizados, que son los más afectados por la desbocada inflación, que no da señales de aflojar, considerando además que todavía no tiene incluida la cuota, la quita de subsidios a la energía, el gas y el agua. Creo que nadie tiene duda que con la macro en orden no se garantizan triunfos electorales. Solo una política activa de recomposición salarial por parte del gobierno podrá reactivar la capacidad de movilización y densidad electoral del Frente de Todos. Para terminar, y siguiendo con el tema del intento de asesinato de Cristina, como corresponde, porque este tema no lo podemos abandonar por ningún motivo hasta que no esté totalmente aclarado, no solo ya tenemos a los autores materiales, sino a los instigadores del atentado. Y ahora que se está hablando tanto de los discursos del odio, creo que tenemos que tener claro que los instigadores del odio no odian. Ellos solo tratan de evitar que el ingreso se distribuya más equitativamente. Los odiadores son los receptores de los mensajes emitidos por los pseudo periodistas y columnistas que ganan fortunas por hacer ese trabajo y que son replicados hasta el hartazgo por las redes, consumidos por las personas que se van a dormir pensando que la única salida es matar a todos los políticos, pero en particular peronistas y especialmente a Cristina. Efectivamente, Cristina Fernández de Kirchner es la última trinchera para defender al país del destino de colonia primarizada y extractivista que tienen diseñado para nosotros la derecha local, el gran capital nacional e internacional y obviamente Estados Unidos, que están cebados con nuestros recursos de litio, gas y petróleo no convencional. Esa es la principal razón por la que es destinataria de las peores diatribas que se escuchan y divulgan en nuestro país. Bueno, dejamos aquí. Muchas gracias y espero que nos encontremos la semana que viene.